Actualidad científica.
Breves.
Una casualidad permite identificar a las cuatro monjas que clasificaron medio millón de estrellas. Un descubrimiento prácticamente azaroso ha puesto fin a uno de esos pequeños misterios vaticanos. La identidad de las cuatro mujeres que trabajaron durante décadas para catalogar casi medio millón de estrellas como parte de un proyecto internacional.
El autor material del hallazgo ha sido el veterano jesuita y astrónomo de 93 años, Sabino Maffeo, encargado de custodiar el archivo del Observatorio Astronómico del Vaticano. Pero gran parte del mérito lo tiene la periodista americana Carol Glatz, del Catholic News Service, que ha lanzado al estrellato, nunca mejor dicho, a cuatro monjas que donaron parte de su vida al principal proyecto astronómico del siglo pasado, la elaboración de un catálogo astrográfico.
Hasta hace poco tiempo, el único rastro que se tenía de las cuatro monjas era una antigua fotografía de época en blanco y negro, en la que dos de ellas miraban un microscopio y una tercera tomaba nota de los cálculos.
Según relata Carol Glatz, las religiosas entraron en escena cuando el director del Observatorio Astronómico del Vaticano escribió al convento más próximo a este, el de las monjas de María Bambina. Cuenta el archivista Sabino Maffeo que a la congregación no le entusiasmó la idea de ocupar a dos monjas en la misión de catalogar gráficamente estrellas, algo que nada tenía que ver con obras de caridad.
Pero la superiora aceptó finalmente porque pensaba que detrás de las peticiones recibidas por el convento se encontraba la mano de Dios.
En 1910 empezaron a trabajar en el observatorio dos religiosas y posteriormente se incorporaron otras dos más. Se llamaban Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Conchetta Finardi y Luigia Panzeri. Maffeo ha descubierto sus nombres por casualidad, ordenando antiguos documentos del archivo.
Mientras dos de ellas hacían los cálculos en paralelo, otra anotaba los valores. Trabajaron 11 años, hasta 1921, y según Glatz, analizaron el brillo y la posición de 481.215 estrellas. La periodista recuerda cómo el Papa Benedicto XV les dio las gracias en persona y cómo Pío XI les entregó una medalla de plata. El fruto de su labor, un catálogo de 10 volúmenes, menciona su prontitud y diligencia y su celo superior a cualquier elogio para un trabajo tan extraño a su misión.
El material de una de las dagas de Tutankamón procede de un meteorito. El hierro de una de las dagas encontradas en la tumba del faraón Tutankamón proviene de un meteorito, según un nuevo estudio realizado por un equipo italiano-egipcio y publicado en la revista Meteoritics and Planetary Science.
La investigación asegura que los análisis realizados en dos zonas de la daga, que se exhibe en el Museo Egipcio del Cairo, prueban que la composición de la hoja, determinada con exactitud mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X, presenta un elevado porcentaje de níquel, 11%, solo compatible con la procedencia de hierro de un meteorito. Las trazas de cobalto en el metal confirman la hipótesis, según los autores del estudio.
Los investigadores creen haber descubierto, además, el meteorito del que procede el hierro del puñal. Tras comparar las muestras con las de los 20 meteoritos conocidos en la región, concluyen que proviene de la octaedrita de un kilo bautizada como carga y hallada en 2000 en el puerto de Mersa Metrut, a 240 kilómetros al oeste de Alejandría.
Los estudiosos subrayan que la primorosa factura de la hoja revela que los artesanos de la época de Tutankamón, dinastía 18, poseían una capacidad de trabajar el hierro superior a la que se les atribuía. Apuntan también que su investigación arroja nueva luz sobre el hecho de que la palabra hierro se relacionara con el cielo en antiguos textos mesopotámicos, hititas y egipcios, e incluso con un jeroglífico en uso en la dinastía 19, la de Ramsés II, que podría traducirse como hierro del cielo.
Algunas aves ponen huevos azules para proteger el embrión de la luz solar. Diversas aves ponen llamativos huevos de color turquesa porque facilitan la absorción justa de la luz solar y la temperatura adecuada para evitar el sobrecalentamiento del embrión. Según un estudio realizado por investigadores de las universidades de la ciudad de Nueva York y Franklin Marshall, Estados Unidos.
Los científicos pusieron a prueba la hipótesis de que la pigmentación podría ayudar a un huevo a encontrar el equilibrio entre dos efectos opuestos y potencialmente dañinos del sol: la transmisión de la luz en los huevos de color claro y el calentamiento en los de color oscuro.
El estudio, publicado en la revista The American Naturalist, señala que las cáscaras de huevo más intensamente azules protegen su interior de la luz solar, incluyendo la dañina radiación ultravioleta, y que un color más intenso puede hacer que los huevos absorban más luz y se sobrecalienten en lugares más calurosos. Estos dos modelos, denominados por los investigadores pigmento como sombrilla y efecto del coche oscuro, combinados con un conocimiento del comportamiento de anidación y de los hábitats de las aves, pueden dar lugar a explicaciones de por qué los huevos de algunos pájaros varían de azul verdoso a blanco.
Los monos africanos comen murciélagos. Un equipo de investigadores de la Facultad de Artes y Letras Dorothy F. Smith de la Universidad Atlántica de Florida, Estados Unidos, ha confirmado que los monos Cercopithecus, un género de primates ampliamente distribuido en África, que tienen en general un paladar exigente para comer frutas, hojas, lagartos, serpientes, pájaros y ratones, pueden llegar también a alimentarse de murciélagos.
Estos primates del bosque comparten hábitat y recursos alimenticios con los murciélagos, que son reservorios conocidos de enfermedades zoonóticas como el ébola, el virus de Marburgo y el enipavirus, así como de bacterias y parásitos que pueden transmitirse entre animales y humanos.
Esto ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que si un primate consume frutas contaminadas con saliva o heces de un murciélago infectado, puede facilitar la transmisión de enfermedades zoonóticas. Los científicos calculan que más de 6 de cada 10 enfermedades infecciosas en los seres humanos son transmitidas por animales.
El estudio, publicado en la revista EcoHealth, se inició después de que los científicos observaran a monos cazando dos especies diferentes de quirópteros en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania, y sugiere una vía alternativa a la transmisión de enfermedades de murciélago a mono, lo que tiene implicaciones en las infecciones que llegan a los seres humanos.
Los investigadores constataron que los monos no solo cazaron murciélagos en Gombe, sino también en el bosque de Kakamega, en Kenia, y que los Cercopithecus han tenido a veces un contacto prolongado con cadáveres de quiróptero. Algunos pasaron entre 10 minutos y poco más de una hora consumiendo un único murciélago, y uno también comía huesos.
Frances Arnold, primera mujer que gana el Nobel de Tecnología. La Academia de Tecnología de Finlandia ha concedido el premio Millennium de Tecnología, el galardón más importante del mundo en este ámbito, a la bioquímica estadounidense Frances Arnold por sus descubrimientos en el campo de la llamada evolución dirigida.
Arnold recibió el prestigioso premio, considerado el Nobel de Tecnología y dotado con 1 millón de euros... del presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, durante una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Helsinki.
El jurado internacional del galardón, presidido por el catedrático finlandés Jarl Ture Eriksson, destacó la importante aportación de Arnold en un campo de la biotecnología que permite crear proteínas modificadas y mejoradas con múltiples aplicaciones industriales, en sustitución de muchas materias primas no renovables.
Arnold, profesora del Instituto de Tecnología de California, Caltech, ha desarrollado un método que permite crear en el laboratorio proteínas y enzimas con unas propiedades que estas moléculas no tendrían sin la intervención humana.